señores, comenzamos este episodio de Puestos para el Problema, PPP Extra, después de una semanita intensa, un fin de semana donde el país prácticamente no durmió. Yo no sé si te pasó, pero yo no...
Ay, horrible, horrible, una depresión.
Se me hizo difícil pegar el ojo. Así que...
Mira, y para empezar también con una nota, mandarle pésame a nuestro amigo el George. El George de Siempre el Lunes y de Buscando Problemas, que su esposa pues falleció tristemente, una tragedia. Y pues nada, que está demasiado cabrón, uno no sabe ni qué decirle. Y que obviamente pues yo lo he conocido varias veces y no es que somos amigos cercanos, pero... como colega de la industria, pues obviamente me duele con cojones y no me imagino lo que está pasando. Así que vaya nuestro abrazo y solidaridad a sí. George.
Mis condolencias, me una de esas palabras. A los que no le vamos a enviar las condolencias a Carlos Romero Barceló, pero más adelante vamos a hablar de eso. Antes de comenzar, ustedes saben que este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos PYME. Hoy es miércoles de Almería Gutiérrez en Arecibo. Tu Almería y Club Te Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu aportación de armas y practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llámalos al 787-878-8329. Estos son de nuestros patroncitos originales y que la gente se pompea siempre que los escucha.
Que no se quitan. También este PPP Extra es de ustedes por el Hogar Sustituto de Angelos, una alternativa en Atorrey para adultos mayores que están buscando un lugar tranquilo para vivir y que se le atiendan todas sus necesidades. D'Angelos tiene servicios 24/7 para los residentes, menú certificado por dietista, visita mensual de un doctor y servicios de emergencia también. En D'Angelos cuentan con personal de enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, servicios de laboratorio, terapia física y recreacional. El servicio contratado con D'Angelos incluye desayuno, almuerzo, cena y merienda, al igual que servicio de laundry. En D'Angelos tiene la alternativa a los residentes de cuartos compartidos o cuartos privados con todas las comunidades del hogar, incluyendo cisterna, planta eléctrica y amplio estacionamiento. D'Angelos está en Atorrey, comenzó operaciones apenas en febrero, así que está brand new de paquete. Si tú o alguien de familia está considerando un hogar sustituto, comunícate con D'Angelos al 939-333-3365. 333-3365. Y como siempre, toda la información de nuestros patroncitos y patroncitas pymes están en los show notes. Johnny,
mira, obviamente ya todos sabemos lo que pasó y nos unimos a la pena que valga la pena.
Sí, nosotros grabamos el episodio, es el Patreon exclusivo, el viernes, y tocamos nada más 10 minutos del issue, y solamente en ese momento fue...
lo que sabíamos al momento y era más bien enfocados en la actuación de la policía.
Correcto.
En aquel entonces.
En ese momento todavía estaba desaparecida.
Sí. Así que nos unimos a la pena que pega que Isla y también a la familia de Andrea. Uh-huh. Y a sus amistades. Uh-huh. Y vamos, a las mujeres en general. Yo creo que esto es son dos víctimas adicionales que añaden. Uh-huh. Y visibilizan la problemática que tenemos con el asunto de la violencia de género y la violencia machista en Puerto Rico. Pero yo quería empezar y ¿verdad? Yo creo que debemos empezar a problematizar ya lo que estamos en pos el evento, ¿no? ¿Verdad? Hay un caso que se va a ventilar en el Tribunal Federal. Uh-huh. Probablemente también las autoridades estatales, que por alguna razón cedieron la jurisdicción, pues ahora están tratando de hacer mollero para radicarle el caso de asesinato en primer grado a nivel
estatal.
Entiendo
que cedieron la jurisdicción porque el informante habló con los federales.
Claro, pero...
Si los federales no le dan el informante a la policía, pues los federales
exacto.
Presumo, entonces, no sé. Estoy especulando, pero...
Y recuerden algo, que esto lo dijimos. La jurisdicción federal no tiene cargo de asesinato.
Correcto.
Como tal. Es el carjacking. O tiene cargos, por ejemplo, secuestro. Uh-huh. O que de momento el asesinato o el secuestro ocurrió en una instalación federal. O... que hay jurisdicción federal por ahí.
Cuando nosotros éramos más chamaquitos, yo creo que más como para finales de los 90, principios de los 2000, había una ola de carjackings en Puerto Rico. Y era como que... O sea, se sabía, y yo conocí gente que le hicieron un carjacking en la luz roja con punta pistola, lo sacaban del carro y se llevaban el carro. Eso ya realmente no se oye tanto. Y yo me acuerdo que parte de la solución fue usar esta manera creativa de interpretar la jurisdicción federal y pasarle los casos a los federales, y entonces metía a la gente presa a 30, 40 años.
Sí, eso empezó en los 90 con el caso, de hecho, con el caso del hermano de Pedro Pierluisi. Fue el primer caso notorio que donde los federales empezaron a asumir jurisdicción con el asunto del carjacking. Pero fue ya más para el 2000, particularmente hubo un caso que fue el primero de pena de muerte en Puerto Rico. Ese caso era fue unos tipos que mataron a un policía en veterano.
Okay.
Durante un asalto o algo así. O sea, lo secuestraron, lo sacaron de ahí y lo mataron. Entonces ese caso fue el primero que habían certificado como pena de muerte. Y aquel entonces, obviamente un jurado no lo determinó y le dieron cadena perpetua. Luego de eso, hubo varios más. El más notorio es el caso de Stefano, Stenbackers, uh-huh. Que ahí también se pidió pena capital y no se encontró. Y pues ahora este caso. Digo, han habido otros, pero así
digo, la tómbola, ¿no? Dijiste la tómbola.
También la tómbola está ahí.
Sí, sí.
También la
tómbola está ahí. 8 muertos, 9 muertos.
8 muertos, sí. Eso también, ese caso. Ahí el caso de la tómbola asumió jurisdicción los federales por una manera bastante creativa. Y en el memorándum de entendimiento fue que extendieron la jurisdicción así como que bien elástica. Pero nada, o sea, vela un poco cosas técnicas sobre eso. Más allá de lo que va a pasar en la cuestión judicial y lo que va o no, lo que puede enfrentar o no Félix Verdejo, hay una situación, y es que ¿qué carajo vamos a hacer como sociedad? O sea, ¿cuál es el turning point para que nosotros podamos comenzar a accionar, o sea, tomar acciones contundentes que comiencen a atender esta situación, que no se va a resolver de la noche a la mañana? No, claro. Hay una varita mágica, claro, sobre esto, y requiere un cambio en el diálogo, un cambio en la manera en que nosotros nos vemos, ¿verdad? Y uh-huh. en que atendemos esta circunstancia.
Hay dos cosas que yo creo que están pasando a la vez, una buena y una mala. La buena, y es que siento a por lo menos la gente que está en los medios de comunicaciones como que con una voz, como que todo el mundo cayendo en sintonía y más o menos todo el mundo entendiendo por dónde va la cosa y cómo hay que hablar de los términos y cómo hay que cubrir estos asuntos y etcétera, ¿verdad? Y vamos en la segunda parte a hablar de la cobertura como tal. Eso me parece positivo. Me parece positivo también que básicamente este es el quinto día corrido que ha sido el tema, y se han visto muchas voces en los medios, mucha gente haciendo cosas interesantes, y eso me parece positivo. Pero a la misma vez me preocupa, porque ya estoy viendo signos de polarización extrema y de gente usando esto como punto de ¿verdad? Como llamada a la acción reaccionaria, ¿no? Y tengo pues varios ejemplos. Tomás Rivera Chats en el floor del Senado el lunes, literalmente menos de 48 horas de que sacaran el cuerpo de Keisha de la Laguna San José, se paró allí a oponerse al proyecto que tipifica el feminicidio como un delito en particular y que impone unas penas particulares. Uh-huh. Y se paró allí y dijo que eso era una medida histérica.
Y dijo otras cosas más.
Pero... Y dijo mil cosas más. Un ejemplo. Segundo ejemplo. Hay un loquito aspirante a Rey Cruz en Florida. No sé ni el nombre. Vi un tuit de él. No sé ni el nombre. No me importa. No lo quiero pautar. Vive en Orlando. Y tiene un podcast. Y puso algo por la línea de... A Keishla la mataron porque ella no quería...
Ah, es que sí, porque están utilizando el argumento pro vida.
Para abortar, Keishla es una mártir de la
lucha. Yo la vi la desquiciada, esa otra desquiciada también está un
poco. No, y la desquiciada está a lo loco. La desquiciada la desquiciada estaba orando, porque se metió en mis replies, orando que la esposa de Verdejo fuera estuviera asociada al crimen. Para ella poder decir, ves que son las que matan. Eso era todo lo que ella quería y lo estaba en mis replies, estaba en esa jodienda. Entonces, ok, so, mi preocupación es, una vez baje el, pues la atención, porque va a bajar. Digo, y cada el juicio va, esto veremos, esto estará un año o quizás más. O sea, que el juicio va a ser, eso, la cobertura va a ser extensa, pero que una vez las aguas vayan regresando a su nivel, estos grupos reaccionarios se vayan por la línea, mano, y yo los sigo viendo fuertes y creciendo, y eso pues me sigue dando mucho miedo, mano.
Pero. Es un issue que se va a prestar para eso. Y obviamente cada uno de estos grupos que están bien organizados y que lo hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo, van a capitalizar. Y algunos de estos grupos no son ni grupos. Algunos de estos grupos son personas que tienen un podcast o que tienen páginas que están buscando pautarse y se montan a caballo, ¿verdad? Siendo
claro,
más reaccionarios.
Claro, pero Tomás Rivera Chats no tiene un podcast.
Claro, pero Tomás Rivera Chats es un dog whistle. Entonces,
por eso.
¿Verdad? El hecho de que él asume esa postura dentro del hemiciclo, siempre vas a encontrar un loquito como el de Orlando y que, ¿verdad?, lo va a replicar. Lo importante con todo esto es que, independientemente eso esté pasando, tenemos que empujar esa discusión. Y es mi preocupación, ¿verdad? Un poco que ha pasado anteriormente, ¿verdad? Hay grupos que están envueltos en esto y que han pedido al gobierno y que han sido muy enfáticos de que el gobierno tiene que actuar. Uh-huh. Y, por ejemplo, el plantón feminista, con mucha razón, han planteado qué rayos está pasando con el estado de emergencia, uh-huh. cuál es el resultado del Comité Pares. Yo sé que el Comité Pares se está reuniendo, yo abrí con Amarilis Pagán, yo sé que hay una diferencia fundamental filosófica entre algunos miembros del comité y algunas organizaciones como la colectiva feminista a quienes dejaron fuera. ¿Verdad? Y no nos vayamos en ese ruido, pero la colectiva tiene razón en muchos de los puntos que ha planteado en estos días. Aún así, tiene que trascender esa discusión, esa conversación. Y algo positivo que he visto es que muchas personas, hombres y mujeres, que no habían participado de esta discusión, se están insertando, están escuchando. Hubo mucho papelón. Hubo mucho what about eso, hubo mucho, como siempre, ¿verdad? Pero también hubo mucho este comienzo de esta conversación, que si se mantiene esa dinámica, me parece que es algo positivo. Y era lo que quizás hablamos fuera un poco del aire. Es importante que uno empiece a escuchar las historias de las mujeres, ¿verdad? Y estas historias que han surgido en estos últimos días, que van desde situaciones de acoso, situaciones de violencia física, situaciones de violencia emocional, de todas las circunstancias que nosotros sabemos, ¿no? Y que son más tangibles, más visibles. Pero también de otras circunstancias que como sociedad, como nos han enseñado, a pesar de que tengamos modelos positivos en nuestros hogares, aún así permea la visión del hombre macho alfa que no expresa sus sentimientos correctamente o que no tiene o que no llora o que whatever, y que entonces lo canaliza de distintas maneras, ¿verdad? Y yo creo que todos los que nos están escuchando hemos tenido alguna circunstancia en nuestras vidas que hemos tenido un bad breakup, por usar por ejemplo, ¿verdad? Y hemos tenido una situación de que nos dejamos y no termina la cosa bien, y pues obviamente esos primeros días hay dolor, hay sentimientos encontrados, hay angustia, hay molestia.
Las siete etapas del luto.
Las siete etapas del luto. Y comienza un poco esa dinámica que se da, ¿no? Los mensajes de texto, algunos reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira para atrás y tomando ya lo que sabemos hoy, uno se da cuenta que hay elementos ahí que no es que somos personas que incurrimos en violencia de género o violencia doméstica, pero hay elementos que son las llamadas microagresiones ahí que están presentes,
claro,
en esas dinámicas.
O sea, que es el germen de algo que podría ser más grande.
Exacto. Y
que
quizás
si se mezcla con alcohol, o se mezcla, exacto, con depresión, o se mezcla, exacto, con que te boten del trabajo, o se mezclan con una derrota personal, cosas, la vida tiene retos y derrotas y eso es parte de vivir, pues pudieran degenerar en algo peor.
Exacto. Y lo importante aquí es que hay personas que tienen estructuras sociales y familiares bastante sólidas, donde el modelaje para esas personas, porque aquellos que no lo saben, nosotros aprendemos de lo que vemos, ¿no? Y lo que usted ve en su hogar, lo que usted ve como su papá trata a su mamá, o su mamá trata a su papá, o su familia y su entorno se manejen, es lo que usted va a modelar, es lo que usted va a aprender, particularmente en esos primeros años formativos. No lo digo yo, está ahí, búsquelo. Y esas estructuras, al final del día, siempre le van a dar la herramienta a que la persona, por más error que uno pueda cometer en esas dinámicas de ese bad breakup, tú vas a poder entender y discernir que, pues, ok, pues mira, se acabó y peleamos y discutimos y lo que sea, pero let's move on, ¿no? Y obviamente con el tiempo, en la medida que uno va madurando, uno va entendiendo cómo manejar de forma más asertiva esas situaciones. Pero no todo el mundo es así. No todo el mundo tiene una estructura familiar, una red social que te pueda, y no red social de Facebook y Twitter, sino una red de apoyo que te dé las herramientas para tú poder manejar esas situaciones. Hay personas que viven en hogares abusivos, hay personas que han visto a sus padres pegarse, hay personas que han visto a su padre o abuelo o tío llegar borracho y a formar un revolú, ¿verdad? Y entonces van modelando ese tipo de actitud.
Claro, claro.
Y lo van replicando, que no tiene ningún problema en manejarlo, porque todo es manejable, todo se puede resolver con ayuda a tiempo. Y me planteaba un patroncito en estos días que nos escribía con la preocupación muy genuina, porque sé que parte de una preocupación genuina. Y es que en esta discusión, lo que ha faltado, que lo estoy viendo ahora de manera positiva, que lo estoy viendo y lo estoy empezando a escuchar, es que están insertando a los hombres en la dinámica de que entiendan que ciertos comportamientos que uno piensa, o que aunque uno los haya dejado de hacer en algún momento dado de su vida, cuando uno mira para atrás, ya sabemos hoy que son comportamientos microagresivos, que son comportamientos que pueden llevar o conllevar a algo mayor, a un problema mayor, que pueden denotar alguna situación más severa, más grave, que puede desembocar en algo serio. Y no podemos minimizar esas situaciones, ¿no? Y es importante buscar esa red de apoyo. Yo no la sé. Yo no sé si existen organizaciones que estén atendiendo eso. Yo no sé si, más allá de, obviamente, los psicólogos, los psiquiatras...
O sea, no hay, y esto es una pregunta que nos hicieron alguien por Patreon.
Sí. Es el mismo patroncito que me escribió por Twitter también.
Ah, sí. Exacto. Mm. Y esto, pues, lo hemos hablado tú y yo y lo hemos dicho también en Twitter. Que cuando estas cosas pasan, pues, nosotros como hombres, primero es callarnos la boca y escuchar. Exacto. Pero no hay ningún lugar, y voy a usar un término woke, no hay un safe space. No hay ningún lugar que los hombres puedan sentirse vulnerables y hablar de estas cosas.
O sea, no hay un Alcohólicos Anónimos, por ejemplo.
Y
o sea,
eso no es parte también, el resultado del machismo.
Exacto.
Porque, exacto. O sea, es débil, es mostrar debilidad, ¿no? Y por ejemplo, para hablar de estupideces, cuando yo jodo con las gatas, con mis gatas, y pongo fotos y eso en Twitter de mis gatas, yo en parte lo hago porque las amo y son mis hijas, pero también lo hago porque los hombres no tienen gatos. O no tienen gatas, ¿verdad? Eso es como
yo
algo...
Yo tengo ahora
gato. Si tú tienes gato, ya mismo... Pero no has subido la foto. Pero o sea, como que... Son boberías, estupideces. Realmente son estupideces. Pero... hay algo que ahí todos podemos trabajar, ¿no? Y pues entre nuestras amistades, nuestros... Yo tengo... yo tengo hermanos solamente. Yo tengo 5 hermanos varones. Estudié en un colegio de varones. Yo tengo un grupo de 7 mejores amigos varones que somos amigos desde noveno grado. Tengo 7 tíos varones por los herreros. O sea, y esta conversación que yo estoy teniendo contigo aquí en el micrófono, yo la he tenido quizás con con 3 o 4 de todo ese corillo. Con los 7 panas, básicamente quizás con mis hermanos, con los dos que sí. son de padre y madre. Y claro, yo tenía una vida privilegiada y sin mayores problemas, ¿verdad? Y pues tengo las herramientas emocionales para bregar con distintas cosas, pero somos cientos de miles, millones en el mundo, pero cientos de miles en Puerto Rico que no tienen ni cerca las herramientas. Añádala a esa una crianza de extrema pobreza, añádala a esa patrones y ciclos que, como tú dices, se aprendieron porque el papá lo aprendió del abuelo y del abuelo del bisabuelo. Y añádala a eso la falta de oportunidades, pues claro que tienes una receta para el fracaso. Entonces, claro. Una receta para esto, para esta explosión social. Y claro, esto no es una explosión social, que es el issue. Porque una explosión implica un momento que había calma y de momento explota. Esto pasa todos los días en Puerto Rico. O sea, son del 1990 al 2014. Ahí te voy a dar un logro que yo ni me había enterado. Un logro del comité este de CAO y del gobernador y del estado de emergencia es que le pidieron al Instituto de Estadística que preparara un informe a largo plazo de la implementación de la Ley 54. Y hay un informe de 35 páginas, una presentación con muchas estadísticas interesantes. Claro, nadie lo sabía. Yo me enteré porque Julio Rivera Saniel entrevistó al oficial de cumplimiento del comité, no recuerdo el nombre, una abogada, y ella lo mencionó in passing.
Sí. Entonces, me lo mencionó también y añado ahí, pidieron también que identificaran reservas del dinero para reasignar para estas cosas.
Pero entonces a lo que voy, que no se puede hablar de, no estamos viviendo una explosión, estamos quizás viviendo un momento de mucha cobertura. Pero no estamos viviendo nada diferente a como ha sido la historia de Puerto Rico y la forma en que tratamos a las mujeres. No hace décadas, hace siglos. Y como esto yo lo he dicho mil veces. Cuando a mí me vienen con el argumento del reggaetón y Bad Bunny y eso, yo les digo, brother, tú no te leíste la charca. Tú no te leíste la charca, ¿me entiendes? O sea, en la charca hay un personaje mujer que la violan y la matan. Cuando ella se entera, cuando el tipo se entera que estaba preñada del otro, ¿verdad? Creo que esa es la historia. Es como que, ¿me entiendes?
Sí, no.
O sea, el issue es distinto, es cultural, es mucho, y por eso es que es tan fucking difícil, ¿no? Y entonces, lo peor, y ese informe lo comprueba, aquí hubo un periodo, cabrón, aquí hubo un cuatrenio. Que el Departamento de Justicia cerró 500% de las órdenes de protección de la Ley 54. Hubo un cuatrenio, cabrón. Pasó, se hizo. 500%. O sea, que cerraron el 100% de las que había en ese cuatrenio, más todo el backlog que heredaron. ¿Sabes cuándo fue? Cuatrenio de Sila. ¿Qué había en el cuatrenio de Sila? Bueno, una gobernadora mujer, una secretaria de justicia mujer. Y la única procuradora de la mujer que ha servido para algo porque la nombraron por el proceso y no por politiquería.
De las cositas positivas de la administración de Celado Calderón.
María Dolores Fernó. Y pues, cabrón, eso no es coincidencia. Si hace 20 años se pudo hacer, ¿por qué carajo se puede hacer ahora?
Claro. Y eso es un elemento importante de la estructura. O sea, parte de lo que sabemos ya de los problemas de la Ley 54 y de las órdenes de protección es que cuando se otorgan, porque en el caso de Andrés no se otorgó, pero cuando se otorgan, son hasta hace como un año que se crearon unas estructuras adicionales, son letra muerta. O sea, no necesariamente el gobierno tiene el sistema, el andamiaje necesario para ejecutar esa orden de protección de manera tal que sea efectiva para la víctima y que sea efectiva para la persona que la solicita. Por mencionarte un ejemplo. Y el caso de la Ley 54, como está diseñada la ley, sabemos ya que tiene algunas discreciones que le dan a los jueces, que por alguna extraña razón no sabemos de cuántas maneras o cuántas veces han utilizado. Entonces, ese asunto es otro problema porque crea un desasosiego, que es lo que principalmente batallan las organizaciones que están ayudando y están tratando de proteger a la víctima y ayudarlas. Batallan todo el tiempo y es el cansancio. Es la víctima,
sí, aquella víctima. Es bien cuesta arriba, mano. Y eso es algo que obviamente, y está cabrón decirlo y admitirlo, pero yo no... aunque hemos hablado de estos temas y uno los cubre, yo no había realmente pensado demasiado en el proceso de la orden de protección. Uh-huh. Porque yo estoy en la teoría, yo no practico. En mi teoría esto es un proceso rápido, civil, que debe funcionar. Pero lo que me he ido enterando, y te doy un ejemplo de una amiga con la que hablé en estos días, que me contó su historia. Ella es abogada, está en el tope de su mundo profesional. O sea, una mujer, olvídate, a número uno. Conoce el sistema, sabe cómo funciona. Tuvo un incidente con una persona que no era su pareja. Uh-huh. Pero un incidente serio. Pues ella va, la fiscal le recomienda, mira, en verdad, o sea, los delitos que yo puedo acusar son alteración a la paz, qué sé yo, eso es una mierda. ¿Por qué no vas y pides una orden de protección y ya? Y ella le sonó razonable, de nuevo, ella es abogada, entiende lo que le están diciendo, y al mismo tribunal va y le radica una orden de protección. En todo ese momento, ella estuvo con el querellado y el abogado del querellado, que estuvieron todo ese momento mientras hablaban con la fiscal, diciendo que ella estaba loca, que ella estaba inventándose cosas, que qué sé yo de carajo, que por qué le vas a hacer eso, por qué le vas a hacer eso. Cuando bajan a radicar la orden de protección, en la oficina que es, toca hacer la orden de protección, el personal de la de Poder Judicial empezó a decirle allí que múltiples asuntos, que él no es su pareja, no es su cónyuge, que no le puede erradicar una ley 54. Mentira, eso es mentira.
Eso es mentira, de hecho, hace como 8 años.
Que claro, tienen que haber 2 incidentes para erradicar, eso también es mentira. No tienen que haber ninguno de putos 2 incidentes. Y poniendo el obstáculo, porque al final Lelia no querían que presentara, pero ella no se quitó. El proceso duró más de 8 horas. Y en esas 8 horas ella estuvo todo el tiempo con el tipo, en el mismo sitio. Esto es antes del COVID. En el mismo sitio, cabrón, en oficinas pequeñas de gobierno. Imagínate cómo son esas oficinas. Claro. Y llegó ante el juez y el juez le hizo caso y le emitió la orden. Pero le tocó un juez bueno y de nuevo le tocó. Ella es abogada y conoce el sistema, que cuando se sentó a testificar ahí, pues no estaba nerviosa. Dios, ahora estaba nerviosa, pero sabía lo que se atendía. ¿Me entiendes? No era un sitio foráneo. Pero tú añades todo ese proceso que yo te acabo de explicar, pero que sea una situación violenta, que sea con el padre de tus hijos, ¿me entiendes? Y que dure 8 horas. Y que después te toque sentarte ahí a testificar. Uh-huh. Tú sola, porque tú no tienes abogado. Sabemos que los fiscales no están metidos en esto. Y si te toca una sala especializada de suerte en horas laborables, a lo mejor tienes un técnico que te ayuda.
Sí, hay una figura que se llama los intercesores.
Por eso, pero eso existe en algunos sitios de vez en cuando.
En algunos sitios, sí. Y en las organizaciones que ahora están tratando de expandir esa figura, y lo que han pedido dentro de la estructura es que se le asignen fondos para ellos contratar. O sea, y tener un personal, digamos, permanente. Uh-huh. Relacionado a eso.
Y entonces, pues piensa todo ese proceso y que al final te tienes que sentar a testificar frente a un juez. Y luego sí, te vas a exponer a un contrainterrogatorio de un abogado o una abogada de defensa, que es muy buena probablemente, sobre todo si estamos hablando de hombres ricos y poderosos. Y te van a hacer cantos, cabrón. Te van a hacer papilla. Tu testimonio no va a valer nada. Imagínate, y por un Zoom, imagínate. Entonces yo percibo, de nuevo, percepción, yo no tengo experiencia en esto, percibo que las vistas se han convertido en mini juicios. Y percibo que los mini juicios incluyen pasar evidencia y ver como si esto fuera de verdad un juicio completo con toda la regla de evidencia allí, con todo el descubrimiento de pruebas. Y bueno, no es el espíritu.
En el caso de Andrea, o sea, y vamos a utilizar elementos de ahora. O sea, el caso de Andrea, lo que sabemos ya es que la jueza, cuando ella va, la jueza determina dar una vista para escuchar a las partes. Ajá. Uh-huh. En vez de... ellos tienen, según lo que me explicó el presidente de la Asociación de la Judicatura, el juez Salgado, aparentemente la ley le permite a los jueces varias alternativas. Entre ellas, escuchar a las partes. Citar una vista para escuchar a las partes. Uh-huh. Porque, pues, por muchas razones, puede ser porque pues no hay los elementos suficientes, no tiene evidencia. Estos casos, por ejemplo, no van los fiscales, o sea que no hay una manera de tú empujar el caso. Muchas de estas personas van sin abogado. Así que en ese sentido, en esa dinámica que se dio, pues la jueza determinó, ¿verdad? De acuerdo a su criterio judicial, pues entonces otorgar una vista sobre este particular. Claro, en ese sentido, y quizás hemos visto una dinámica que se ha dado que yo creo que ha sido bastante fuerte, unos intercambios de expresiones tanto del Poder Judicial, de la jueza presidenta, como de la Asociación de Judicatura. O sea, se han dado duro en los medios en estos días. Porque por un lado ellos creen que la jueza brincó la cuica antes y removió a los jueces que estaban viendo estos casos, y que eso puede tener un efecto detrimental sobre el Poder Judicial. Pero a la misma vez, por el lado de la jueza presidenta, nos tenemos que preguntar, ¿cuántas veces el tribunal ha hecho eso? ¿Cuántas veces el Poder Judicial de este país ha revisado sus procesos? O mirándose hacia adentro, viendo a ver qué estadísticas tienen, cómo están diciendo estos casos. Recientemente fue que comenzaron las salas especializadas de violencia de género. Eso es algo nuevo. Eso no es algo que existía hasta hace uno o dos años atrás.
No, más. Eso lo empezó Hernández Denton. Lo que pasa es que no están en toda la isla.
No están en toda la isla, pero en todas las regiones. Me da la impresión que en algún momento dado se habían... Ese programa como que lo... O fue experimental y lo dejaron limitado o algo pasó. Que
no
estaba
detalle,
funcionando.
No
estaba funcionando como...
Pero empezó con el Hernández Denton.
Sí, que no estaba funcionando como se suponía. Nada, la cosa es que... es importante que pasen estas cosas. Y es importante que ocurran estas cosas porque... siempre nos enfocamos en la policía, siempre nos enfocamos en el Departamento de Justicia, pero los tribunales son una figura importantísima. Uh-huh. Importantísima. No solo en estos casos, sino en esclarecimiento de casos criminales, de lo criminal.
Y siempre pasa por desapercibido. ¿No lo puede esclarecer si el tribunal?
Y siempre pasa por desapercibido en estas discusiones y no los miramos.
Digo, hay un principio de justicia criminal y de la lucha contra el crimen, y uso la lucha, no quizás no la lucha, pero si tú quieres que el crimen baje, tú tienes que cerrar los casos, punto. Exacto. Porque pasa en la violencia de machista y pasa en el asesinato. Hay un corillo que son los top, que son los que más matan. O sea, un Jerome Garford tiene 9 querellas de ley 54, pues me entiendes. O sea, pues ese tipo es un MVP. Es un líder en las stats. Y si tú metes preso un Jerome Garford, pues te vas a ahorrar 9 querellas en los próximos 10 años. Pues lo mismo con un asesino. Pero el asesino, el matón, ha matado 8, 10, 12. Pues tú lo coges, lo encierras, pues ahorraste 10 o 12 asesinatos en el futuro, ¿verdad? Y eso es un principio. En parte este problema no se resuelve porque pues no hay consecuencias. Entonces, pues usualmente al tipo lo arrestan cuando mató a la víctima o cuando la dejó paralítica o cuando... O peor, lo mata a la víctima, mata a los hijos, se suicida, tú sabes. Oye, ¿cuántas veces pasa eso en Puerto Rico? Sí. Con muchísima regularidad. Y yo quiero hablar de los tribunales y quiero hablar de la cobertura, pero vamos a irnos a pausa.
Vamos a una pausa, pero antes de cerrar, de irnos a la pausa, déjame clarificar algo. Cuando estábamos hablando de los safe spaces y de los espacios para que los hombres puedan hablar sobre estos temas, yo no estamos caracterizando a los hombres como víctimas. Lo son en parte
por
del
favor.
Sistema.
No.
Lo son, pero no lo estamos equiparando en para nada con el asunto de...
No, chico, claro que no.
De las víctimas de violencia de género. Lo que traemos a la mesa es preocupaciones genuinas de estas conversaciones que se han dado, porque me parece que es la frontera que no hemos trascendido, ¿no? Que no hemos podido crear algunas estructuras que le permitan a hombres sentirse cómodos en buscar ayuda, ¿verdad? y que puedan romper ese ciclo de violencia, porque se puede romper. Se puede atender y se puede romper.
Pero es más fácil prevenirlo.
Exacto, exactamente.
Y se empieza tempranito. Exacto. Es la única forma.
Exacto. Bueno, pues vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Jonathan, cuando voy a comprar ropa, siempre elijo bajo estas 3 condiciones. Que sea algo auténtico, de gran calidad y que no pase de moda. Y todo eso lo tienen los productos de Boronea. En Boronea encontrarás colecciones increíbles de ropa y accesorios 100% puertorriqueños. Y atención, todos los oyentes de Puestos para el Problema, si visitan boronea.us, boronea.us, van a tener un 20% de descuento usando el código PPP. Así que si están pensando qué vestir o incluso qué regalar en el Día de los Padres, que ya mismito, en Boronea encontrarán el obsequio ideal. Y yo ahora que estoy más flaquito, papá, me voy a ir a buscar alguito de Boronea para el Summer Bod. No lo olviden, visitan boronea.us y elijan sus productos favoritos gracias a Boronea.
Así que si vengan Tropical a Luis, pues ya saben.
Así es.
Esto fue Boronea. Miren, y es importante, este es un mensaje bien interesante porque a veces dejamos y pasamos por desapercibido en nuestra salud y particularmente en nuestra salud sexual. Así que este patroncito, que es Vive Clinic, si crees que estás en riesgo de contraer el VIH, te pueden ayudar y te pueden orientar sobre la profilaxis preexposición, o mejor conocida como el PrEP, que si lo necesitas no tendrías que pagar por el medicamento. La profilaxis, el PrEP, es cuando personas en riesgo de contagio con VIH toman medicamentos aprobados por la FDA. Esto no es un pastillero, esto no es algo que usted escuche por ahí, esto es de verdad. El PrEP es un medicamento certificado por la FDA, preparado precisamente para prevenir el VIH. No te arriesgues con el PrEP, prepárate con el PrEP. Y en Vive Clinic te ofrecen servicios de medicina interna, infectología, neurología, psiquiatría y certificados de salud. También, si necesitas un médico primario o evaluación por un especialista, los puedes contactar. Ellos están en Las Vistas Shopping Village, esto es cerca allí de Los Paseos, en la Avenida Las Cumbres en San Juan, y ofrecen servicios de lunes a sábado. Para más información, te puedes comunicar al 936-2066, 936-2066, o los puedes buscar como Vive Clinic PR en las redes sociales. Toda información que usted solicite es confidencial y está protegida por la ley IPA, así que atiéndase, busque ayuda, busque información, y siempre es mejor que prevenir que lamentar, así que ya lo sabe.
Bueno, Jonathan, te voy a decir que a mí me parece que las intervenciones que ha hecho el juez, ¿cómo es? El juez, el que preside la asociación de los jueces.
El juez Salgado.
El juez Salgado, me parece muy desafortunada, te soy honesto.
¿En qué sentido?
Yo puedo entender que le está defendiendo su gremio y, ¿verdad? Y todo el mundo tiene derecho a defender su gremio y eso es parte de ser de un gremio, ¿no? Pero tratar de presentar a los jueces como entes separados y a un nivel por encima de la sociedad no es la realidad de nuestro sistema democrático. Los jueces son ciudadanos y ciudadanas como todos nosotros, cobijados por los mismos deberes y derechos, y sí, que están, porque así no lo decidimos, facultados para tomar las decisiones debido a muerte mientras tengan esa toga puesta y estén presidiendo su sala. Es verdad. Pero tú venirme aquí a decir en el 2021, a un mes del veredicto de George Floyd, que los jueces tienen que estar libres de la presión pública y que el país nada puede hacer, nada, nadie puede hacer nada para influenciar a un juez usando nuestros derechos a la libertad de expresión, de organización, de manifestarse, pues eso está un poquito fuerte. Me parece un poquito fuerte. Y adicional, y voy a usar la frase con toda la mala intención, es un tremendo yoripari.
Está bien, pero
es un yoripari, Jonathan, porque déjame terminar. En cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier lugar, y el derecho, los tribunales son una industria, son una empresa pública, sin duda, pero tienen procesos de industria, de empresa, en cualquiera. Si dos gerentes míos, o dos jefes, o dos jueces míos, en este caso juezas, dos tuvieron ante sí un caso con mensajes de texto, con una víctima asustada, con múltiple evidencia. No hicieron nada en el proceso que está diseñado y creado para proteger a las víctimas, y la asesinaron y la quemaron 3 semanas antes. Cualquier CEO, o en este caso cualquiera jueza presidenta, va a sacar a esas personas de su puesto. Porque así funciona el mundo. Y los jueces o las juezas no son libres, de que sus acciones no son libres de consecuencias. Y a mí me parece de muy mal gusto, porque al final del día tenemos dos mujeres más muertas aquí. Dos mujeres más muertas aquí. Y hemos gastado como 10 horas de cobertura de radio hablando de los 600 jueces y juezas de Puerto Rico que cobran muy bien y están muy bien. Y que nadie sabe quiénes son. Y que están por ahí en la calle tranquilos, teniendo su vida y disfrutando de su posición privilegiada en el país. Para que nos vengan con el Yori Party.
Claro, yo pienso que deben ser... Okay.
Y lo digo siendo abogado oficial del tribunal. Lo digo con toda la intención porque estoy usando mi derecho a la libertad de expresión para hablar sobre el comportamiento de los jueces.
No te van a castigar porque la jueza presidenta está contigo. Lo que te quiero decir...
Bueno, pero en la mayoría, eso vota la mayoría ahí del pleno, claro, papá. Sí,
te pueden
la jueza presidenta es un voto.
Un saludito a Jay Fonseca, tú sabes. Ajá. Mira, varios puntos sobre eso. Estoy de acuerdo en principio con lo que plantea, ¿verdad? Quizás es un poco complicado ver cómo el Poder Judicial se está peleando de esta manera públicamente. O sea, me parece un poquito, y por este caso, particularmente cuando hay una persona que murió, y donde claramente lo que necesitamos es saber qué pasó, más allá de los dimes y diretes de los procesos del Poder Judicial. Lo que sí te tengo que quizás tomo la excepción y digo, a diferencia tuya, pues yo soy abogado, pero no soy oficial del tribunal. Uh-huh. Desde afuera, los jueces, o sea, esta cosa de que los jueces no están influenciados por la opinión pública es un bullshiteo, cabrón. Y te voy a explicar por qué. Un ejemplo bien sencillo. El caso de Jensen Medina. ¿Tú recuerdas el caso de Jensen Medina?
Claro, seguro, cómo olvidar.
El primer juez que le tocó el caso de Jensen Medina le puso una fianza bien pendeja. Y todo el mundo se quedó como que, what the fuck? Por los cargos que enfrentaba, no sé qué. En aquel momento tuvimos la discusión de que la fianza no es para esto, es para otra cosa, no es un castigo, bla, bla, bla. Todas las cosas que tuvimos que se discutió. Y hubo un proceso que se dio al interior de esa situación. El fiscal fue en alzada, pidió una revisión de la fianza. Y un segundo juez que tomó una determinación y le puso una fianza cabrona a Jensen Medina. Claramente, ese ejercicio que es discrecional del juez o de la jueza, claramente fue influenciado por la opinión pública. O sea que en ese sentido, que escuchara el juez Salgado decir que los jueces no deben ser influenciados por la opinión pública, pues... Tampoco al garete, porque sabemos, hemos visto y hay tangibles elementos, ¿no?, allá afuera, de que los jueces se dejan influenciar porque son seres humanos. Oye, pues consumen radio, escuchan a Rubén por la mañana de camino al tribunal.
O sea, la libertad de expresión incluye, y eso, influenciar a los tribunales. Claro que sí.
Y para eso el sistema tiene, que en eso sí le doy la razón al juez. El sistema, en teoría, tiene elementos para revisar decisiones o determinaciones erróneas de los jueces o aplicaciones erróneas en derecho del juez, ¿verdad? Apreciaciones. En este caso, muy probablemente ese elemento falló, porque aquí hubo dos jueces que vieron esto, distintas una de otra, con elementos básicamente similares que había pasado allí. Y claro, y echarle un poco la culpa, que fue lo que él, cuando yo le entrevisté, fue lo que él me dijo, como que, mira, pero ¿por qué entonces no miramos a justicia, que se supone que esté con los fiscales acompañando a la víctima? Eso es cierto también, pero al final del día, el que aplica el derecho y el que tiene que ser el juzgador de los hechos es el juez o la jueza. Y el que tiene los elementos ante sí es el juez o la jueza. Y yo creo que ya es hora que aquí los jueces entiendan que son parte de un sistema democrático, de un sistema republicano de gobierno, que todos los componentes de ese sistema están sujetos a fiscalización. Todos.
Obvio.
Todos. Desde el conserje, que es empleado uno en X agencia, hasta la jueza presidenta del Tribunal Supremo.
Claro.
Todos los elementos, si usted ejerce una función pública, usted está sujeto a la fiscalización. Que esa fiscalización tiene que ser de alguna manera u otra o lo que sea, y que tiene que haber algún tipo de estructura que proteja de alguna manera u otra la independencia judicial de los jueces. Quizás. Pero no están exentos de eso. Y te pongo un, te voy más allá. Yo llegué a participar en unos foros que se dieron en un momento dado, cuando empezó este proyecto de las cámaras en el, en la cosa, el proyecto experimental de las cámaras en los tribunales. Uh-huh. Y la preocupación de muchos de los jueces allí no era por las cámaras, y por el acceso y porque la gente viera. La preocupación, era que la gente pudiera reconocerle las caras. Sí, claro. Y entonces que cuando fueran al supermercado, supieran. Ellos no se supieran, o sea, y la gente no les reclamara. Y nosotros lo que planteamos en aquel entonces, yo se lo planteé. De hecho, el juez Salgado en algún momento participó de esos encuentros. Yo recuerdo haber estado con Oscar Serrano en algunos de ellos, y lo que nosotros le planteamos es que ustedes son funcionarios del tribunal y ustedes son elementos públicos. Claro. Son ejercen una función
suerte pública. Suerte tienen que aquí no son electos, tuvieron que hacer campaña.
Exacto. Ustedes son funcionarios electos. Ustedes no pueden operar en otro nivel de confidencialidad, porque al final del día los juicios son públicos. Uh-huh. Los procesos son públicos, salvo en contadas excepciones. Pero lo demás es público. Y con todo y eso, el Poder Judicial le ha permitido darle la discreción a los jueces. Lo hemos visto en el caso de Jensen Medina. Nosotros no hemos visto la cara de la jueza en este caso. No la hemos visto en las transmisiones. Porque la jueza pidió que no se transmitiera su cara. Y el Poder Judicial, dentro de la estructura y cómo funciona, le ha permitido a los jueces tener esa discreción. A lo que voy con todo esto es que a mí me parece, dentro de todo, aunque tú pienses que son desafortunadas las expresiones y quizás lo son por el tono que se utilizaron, a mí me parece positivo y yo quisiera escuchar más. Yo quisiera escuchar más.
De los jueces,
a los jueces. Seguro. Y yo quisiera que ellos estuvieran. Seguro.
Y que fuera parte de la discusión, claro. Que
fuera
sí.
Parte de la discusión, claro, y como vemos en otros lugares, ellos. Y yo sé que hay muchos jueces que utilizan su sala para emitir expresiones más allá de lo que van a decidir. O sea, lo vimos en el caso de Manuel Natal contra Miguel Romero. Uh-huh. Que el juez
Cueva. Se
me escapa el nombre. Cueva. El juez Cueva, Anthony Cueva, nos dio clases de derecho allí y de democracia, básicamente, aprovechando la coyuntura de lo que estaba ocurriendo. Así que esa discreción los jueces las tienen, pero yo quisiera que los jueces se expresaran más. Entonces, yo, dentro de las circunstancias que pudimos tener las diferencias, a mí me parece positivo que el juez Salgado, que es el presidente de la Asociación de la Judicatura, y la jueza presidenta Maitronos tengan un debate público, como está ocurriendo por esta situación, porque nos permite poder ver lo que está pasando en el Poder Judicial y nos permite descorrer ese velo de misticismo que rodea a los jueces. Y quizás este sea el primer paso para que tengamos una judicatura mucho más sensible, mucho más abierta, mucho más comprensiva. Quizás que puedan plantear algunos elementos, como ha surgido en estos días con este caso de Andrea, que una grabación que me parece tétrica y que creo que la jueza presidenta debe publicar la grabación de esa vista.
Sí, claro que sí.
Tiene que hacerla pública ya.
Sí, 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 sí.
Para que podamos ver qué fue lo que pasó allí. Porque allí, según esa grabación que ha surgido por ahí, Andrea lo que plantea es que la jueza básicamente estaba despachando el caso porque estaba cansada. Y quizás la carga de los jueces, de esas juezas, es mucha. Yo no quiero a lo mejor hablar de quizás porque son malas juezas, pero a lo mejor tienen una carga cabrona que no sabemos. Y esto es algo que quizás se puede haber evitado. Por ejemplo, quizás hacen falta más jueces para salas especializadas. Por ejemplo, qué sé yo, I don't know.
Y por ejemplo, hay muchos menos casos criminales ahora. Lo sabemos, pues vamos a mover más recursos para esto.
Por eso.
Y como dije en la primera parte, hubo un cuatrenio que se cerraron 500% de los casos de orden de protección.
Sí, sí, sí.
Pues puñeta, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué no funciona ahora? Entonces, y ahí es lo que quiero. No más excusas, no más excusas de nadie, ni de la policía, ni de los fiscales, ni de justicia, ni de los jueces y las juezas. No más excusas, no más fucking excusas. Vamos a ponernos a trabajar. Entonces, claro. Quiero hablar contigo de la cobertura mediática.
Ajá.
Pues nosotros estamos biased porque nosotros somos parte de la cobertura mediática.
Bueno, yo no estoy tan biased porque yo soy bastante crítico de la cobertura
mediática. Por eso. Y has hecho carrera de criticar la cobertura mediática.
Sí, 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 sí.
Pero honestamente te voy a decir dos
graben, cosas. Graben, amiguitos, graben.
Te voy a decir dos cosas que pueden sonar contradictorias. Dime. Yo creo que ha sido, en la suma, positiva la cobertura mediática.
Claro que sí.
Y yo no he visto ni un minuto de televisión. Cabrón, yo no he visto ni un segundo de televisión. Porque yo me sentía bien deprimido y yo no necesitaba ver esas imágenes para estar informado. Yo me he leído todos los artículos que han escrito todos los periodistas de este país, que escriben muy bien. Y pues mi mensaje para ustedes es una cosa: los medios pueden hacer un buen trabajo y informar al país y levantar el issue, el perfil de cualquier tema, pero usted también siempre tiene la opción de no verlo. Y en claro, mi caso, como me afecta emocionalmente,
no viste.
Pero claro, no lo vi, cabrón, no vi ni un minuto. Te juro, yo pasé el sábado jugando Age of Empires porque dije,
yo me desconecté
un voy a también jugar Age of Empires porque yo no quiero, yo sé lo que pasó, eso es ella y esto está cabrón y pues por carajo, tú sabes. Y uh-huh. y entonces pues mi mensaje, yo sé que oye, y pues hubo errores. Pedro Rosanales dijo una barbaridad. Pero cuando tú estás 12 horas al aire, pues claro que van errores. No hay manera.
Pero es Pedro, es Pedro.
Ajá, no, y esa es como todo. Y no fue perfecto, claro que no fue perfecto. Mm. Pero me parece que si no fuera por la cobertura, no tendríamos esto en el perfil que lo tenemos.
Sí, hay un debate ahí que interesante que han estado ranteando en estos días algunas personas y algunas organizaciones, que me parece que es un debate quizás interesante que se puede explorar hacia futuro, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. De cómo, y estoy hablando de cómo las coberturas, hay unos manuales y unas teorías de cómo hacer coberturas de esta índole un poco más comprensivas y asertivas, etcétera. Yo vi gran parte, no todo, vi mucho, particularmente de los canales 2 y 4. Y recordemos algo. Esta cobertura nace y empieza porque la familia de Keishla, en su desesperación,
la pide, claro.
En su desesperación, porque sabían que el sistema les podía fallar.
Paréntesis. Y eso pasa en todos los países sin, claro, instituciones de justicia funcionales.
Exacto. Y que sabían que por el mero hecho de que había el elemento de Félix Verdejo iba a ser llamativo y atractivo para los medios de comunicación. Sabían que bajo ese crisol y bajo ese lente, esa presión, iba a ser suficientemente sustancial para que la policía, que de hecho, y lo digo aquí, lo vuelvo y lo reitero, la policía de Puerto Rico demostró, tanto en el caso de Andrea, que lo esclarecieron bastante rápido, como en el caso de Keishla, que tienen los recursos cuando
les da la gana.
Cuando les da la gana.
Se puede trabajar, y que lo
este hace. Caso, y que este caso, ellos dedicaron unos recursos extraordinarios. Extraordinarios. Desde el momento que comenzó y se activó la Delta Rosa, no fue una activación perfecta. Ya sabemos que hay muchas cosas que se dejaron de hacer. Pero me parece que la policía, utilizando los recursos que tiene disponibles, se movió y hizo todo lo que tenía que hacer para poder dar con Keishla y con esclarecer este caso. Añado más. Hoy hay un testigo federal que aparentemente va a ser el testigo estrella de este caso, que fue cómplice, o por lo que se alega en la FIDA, que fue aparentemente cómplice o acompañó a Verdejo en esto que estaba ocurriendo. Que ese testigo federal, la información que yo tengo, el primer contacto que hay de información lo tiene la policía de Puerto Rico a través de su unidad de inteligencia del punto de drogas donde
compraron
la droga que le inyectaron a Keishla.
La sustancia.
Y es que, y esto yo lo he hablado anteriormente, hay una unidad en la Policía de Puerto Rico, particularmente adscrita a la unidad de narcóticos,
okay,
que tiene una estructura de inteligencia y de vigilancia, de las mejores estructuras de vigilancia e inteligencia que hay funcionales en el sistema de interdicción de Puerto Rico. Esa gente, ese corillo, sabe dónde están cada uno de los puntos de droga, quiénes son los que se mueven, cómo se mueve la droga, qué es lo que está pasando allí. Hay vigilancia, hay red de informantes, hay una estructura brutal, brutal. Y son tipos profesionales entrenados.
The Wire San Juan.
Ah. Exacto, algo así. Ajá. A lo que voy con esto es que una vez hay un elemento de drogas envuelto, de narcóticos, esa unidad hace un takeover usualmente de las operaciones y puede resolverte casos en 24 horas. Eso fue lo que pasó con el caso de de los policías que mataron de la Guardia Municipal, del caso que se metieron a Llorén Torres, ellos sabían dónde está la persona, quién era la persona, cómo fue que entró, a qué punto fue que estaba, todo ese tipo de cosas. A lo que voy con esto es que es la policía de Puerto Rico la que inicialmente empieza a pinpoint todo lo que estaba pasando. E inclusive se tiró una movida que a mí me pareció extraordinaria, que ellos llaman a escondidas, a través de, me imagino, su representación legal, a la esposa de Verdejo. Uh-huh. Y le toman una declaración jurada por la noche que nadie se enteró. Uh-huh. Que es con la declaración jurada que después utilizan para tener causa probable para allanar la coagua de Verdejo. Uh-huh. Uh-huh. En la noche que la hicieron. Y eso fue todo en tiempo récord. Estoy hablando de que esto pasó en menos de 36 horas. Eso no hubiese pasado si la prensa no hubiese tomado excepción de este caso. Muy probablemente, quizás sí, porque había un elemento de una figura importante. Pero no necesariamente hubiese pasado. Y en ese sentido, eso es lo triste de esta situación. Que las familias tengan que recurrir a las redes sociales, que tengan que recurrir a hacer toda esta... exponerse de forma mediática de la manera que se expusieron, porque se expusieron. Y es lamentable que una familia tenga que vivir todo esto debajo de un lente de una cámara de televisión. Independientemente sea una buena cobertura o mala, o sea, está cabrón que tengas una cámara todo el tiempo frente a ti.
Claro.
Y las cosas dramáticas que vimos cuando ellos se enteraron del carro, cuando, o sea, todas esas cosas que pasaron, que son inherentes de una cobertura como esta. Y como yo dije cuando Nuria le pidió perdón al país, que me solidarizo con esas palabras, ninguna cobertura es perfecta, ninguna, y menos de esta índole. Y menos de esta índole. O sea, nunca hay un manual perfecto de cómo tú cubrir estas cosas. Dentro de la coyuntura, a mí me parece que los dos canales principales que cubrieron esto de principio a fin hicieron un trabajo encomiable. O sea, ambos canales, en un momento dado, ambos canales llevaron expertos del tema, estuvieron hablando sobre el tema de los feminicidios, aprovecharon la coyuntura que el país estaba viendo esto durante el fin de semana, que de hecho ya los primeros números salieron y son unos números increíbles, que el país estuvo pendiente de esto, que mucha gente que no somos nosotros, es gente común y corriente, que estaba viendo esto, así sea por el morbo, por el estrés, por la tensión que estaba causando, que se informaron, que escucharon por primera vez la palabra feminicidio, que escucharon por primera vez lo que significa violencia de género, que si, muchas de esas cosas que son elementos que surgieron en su inmensa mayoría por accidente, por la naturaleza de la cobertura, son positivos. Porque el país hoy, el país, y no es el país en Twitter, no somos nosotros, el país, la gente allá afuera, sabe y puede comenzar a comprender que esta problemática va mucho más allá de cualquier circunstancia y de cualquier opinión que nosotros podamos tener sobre ese tema y sobre la perspectiva de género, etcétera. O sea, aquí se explicó lo que es la perspectiva de género sin tener matices. Por eso es que vemos a la premisa desquiciada tan alzada, porque hubo un dominio completo. Los periodistas se prepararon de tal manera que pudieron utilizar la coyuntura de la plataforma de todo lo que estaba pasando para poder explicarle al país un montón de temas que no entienden y que nadie les ha sabido explicar. Y que inclusive las organizaciones y nosotros no hemos tenido la capacidad de poder permear en esas estructuras que son la gente, que son la inmensa mayoría del país que no entiende estos temas y que no está muy pendiente. Así que desde ese punto de vista, para mí es positivo. Y que los periodistas se tuvieran a hablar de los términos correctos y usar los términos correctos, pues para mí también es positivo. Que se cometieron errores y excesos, claro que sí. Obvio. Como siempre. Pero overall, si esto no hubiese pasado, la policía no se hubiese movido. Y eso es triste, pero a la misma vez es importante, ¿no? Que ese poder de los medios de comunicación lo tengan todavía.
Y de nuevo, nadie le obliga a ver el televisor.
Sí. Porque en un momento dado se convirtió en que Voy a verlo, lo voy a criticar, pero ajá, lo estoy viendo.
Pero lo estoy viendo. Ay, ¿por qué horas viendo esto?
Ajá.
Pues, amiga, horas sin que abran la guagua. Pues, chicos, necesitamos el supina, bendito sea Dios. Exacto. Así que los casos se caen.
Por eso. Sí, y sí, necesitamos un fiscal para levantar el cuerpo, tú sabes. Como que tampoco... Era complicado. Pero nada, es parte de esta misma dinámica. Creo que en estos días va a haber unos foros de periodistas que van a hablar sobre esto. Obviamente hubo palos. Telemundo dio un palo de la vida cuando tuvo los imágenes de Félix Verdejo entregándose. Sí. Que son dinámicas también de la competencia pura de los medios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero...
Chacho, se la cae O'Neill ahí en el Tribunal Federal. Tiene que haber estado atestado de fotoperiodista.
No, es que esta Telemundo tuvo la imagen de Verdejo entregándose en la casa. Sí, sí. En Coupey. Hubo super, o sea, conocimos, la gente vio a este muchacho Jeremy Ortiz, que es un chamaco joven, conducir una cobertura dentro de las circunstancias y de lo evidentemente nerviosismo que tenía, con un profesionalismo cabrón. Obviamente Guapa estaba contra dos gigantes como Julio y Silvia, tú sabes. Pero es importante que esto pase, porque la gente se informa por sus periodistas y particularmente por sus anclas. Y en la medida en que tú tengas anclas comprensivos, honestos, que puedan transmitir lo que está pasando y que a la misma vez puedan informar y educar a la gente, pues crecemos como sociedad, aunque a usted no le guste lo que la cobertura, aunque usted pensara que fueran demasiadas horas o lo que sea. Así que los felicito sobre eso.
Mira, pues vamos a despedirnos de Carlos Romero Barceló después de la pausa.
Claro que sí. Que tengo varias cosas que decir sobre eso.
Este PPP Extra es traído a ustedes por Eco Organic Boutique. Esto es una nueva patroncita que se une aquí, pero es clientita mía de 303 Digital hace unos añitos. Eco Organic Boutique es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. Estamos hablando de detergentes, pañales reusables, pintura de uñas, cremas para distintas áreas, todas orgánicas, todas safe trade, todas cruelty free. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Y ahora mismo, para regalo de las madres, Eco Organic está ofreciendo unos bundles, unos paquetes que ya incluyen el regalo. Entre los paquetes incluyen un set de jabón, loción y un Himalaya Salt Scrub, para que te apuntes con mamá, chacho. Ese Himalaya Salt Scrub suena bien. También hay bundles de maquillaje de la línea vegana Ella más Mila. Conoce los productos en ecoorganicboutique.com y síguelos en las redes sociales como Eco Organic Boutique. Gracias, Eco Organic.
Definitivamente, y apóyenlo de aquí. Y también episodio está de ustedes por Taxlex, servicios de asesorías y recursos humanos y asesoría legal y contributiva y trámites de exención contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos. La licenciada Ibelis Quiñones nos puede ayudar. Para tramitar todas estas cosas, usted puede llamarla 787-313-2323, 787-313-2323 y 787-943-8095. También le puede escribir a quiñonesocasiolo@gmail.com. Recuerde que nuestras notas de nuestros auspiciadores siempre están en los show notes. Así que si usted necesita servicios de asesoría legal, de recursos humanos y contributiva, Taxlec con la licenciada Ibelis Quiñones. Bueno, mira. Se murió Romero. Entonces, tú sabes, aquí que a la
tengo que decir algo de la muerte de Romero antes. La generación Z, los que vienen detrás de nosotros. Ajá. Those are savage motherfuckers.
Sí.
Que mucho TikTok, hijo de la gran puta, cruel pero gracioso, he visto en estas 48 horas.
Sí.
Los muchachos se fueron en brote, brother. Me mandaron uno de una muchacha diciendo del party que iba a hacer, que yo decía, guau, man, yo quiero, ese party suena brutal. Esos muchachos de Generation C están a otro nivel. Así que nada, Me quito el sombrero.
Lo voy a buscar, lo que yo tengo TikTok, lo voy a buscar. Vamos
sí,
a ver.
Sí, sí, oye, hay pal. Te voy a mandar uno por WhatsApp. Porque fíjate, yo no tengo TikTok, a mí me los mandan por WhatsApp o los veo en Twitter. Porque
sí, métete en TikTok, está cool.
No,
está
no chulo, me voy a meter en TikTok porque eso es como...
Yo no hago.
Sí, sí, métete crack, dale, métete crack. No, no.
Yo no hago
video. Otra aplicación para mirar en mi teléfono, no la necesito.
Yo no hago video, yo no bailo, pero estoy ahí.
No, no,
mira,
no me hace falta.
Ok,
hicieron un playlist también en Spotify, que era como que canciones que matarían a Romero otra vez.
¡Wow! ¡Qué sí, buenísimo mano, está esto!
De verdad, o sea, una cosa extrema. Mira, songs that will kill Romero Barceló on the spot. Es más, voy a poner el link en el Patreon. La muerte del Gran Combo, Aderal de Almighty, Coño Despierta Boricua de Andrés Jiménez, Todo tiene su final de Willy Colón. Tan cabrones estos muchachos, de verdad. Son gente mala. Bueno,
mira, me gusta, me encanta. Como felicité a los periodistas y a los medios, ahora lo voy a criticar. Uh-huh. ¿Quién puñeta le dijo a los medios de comunicación que vamos a hacerle una oda a Carlos Romero Barceló?
Yo creo que eso es el standard operating
procedure. Yo puedo entender que tú le hagas una oda a Carlos Romero Barceló. Y esta misma crítica se la hago cuando falleció Hernández Colón también. Entonces, yo puedo entender que se le hagan odas a estas figuras que fueron unos Tower and Fears y que, ¿verdad? Tú sabes. Dominaron nuestra escena política por tantos años. Yo lo puedo entender, pero también tenemos que tener los contextos, tú sabes. Tampoco puede ser que de momento aquí Carlos era, olvídate, tú sabes, Dios es la tierra. Entonces, una figura tan controversial y tan polémica. Mira, solamente para mencionarte un par de cosas. Carlos le quitó los chavos al Comité Olímpico. Básicamente se enchismó después que lo abucharon en los Juegos Panamericanos del 70 y pico, cuando era alcalde de San Juan, y cuando fue gobernador, él la emprendió contra el deporte puertorriqueño organizado en la isla. De hecho, Carlos Uriarte, en su Facebook, que es un cronista deportivo de muchos años, cuenta la historia. Los invito a buscar el New York and Basket, el documental, porque ahí hay una parte que de las partes más quizás más honestas de un documental puertorriqueño. Uh-huh. Entrevistan a Romero Barceló y lo cuestionan, y él, pues tú sabes, papelonea y hace sus cosas y dice sus cosas, y ahí él habla un poco del boicot y un montón de mierda. Básicamente, según cuenta Uriarte, el gobierno de Romero persiguió y carpeteó a deportistas por estar en contra de Romero. Que básicamente Romero lo que quería era destruir el deporte porque él lo veía como un obstáculo para la estadidad.
Correcto. Que lo es, by the way.
Que lo es, ajá. Pero sí, pero ajá. Pero
bueno. Que Romero nunca fue de paños tibios ni de ni de subterfugio. Él estaba claro. Eso es un... La 936, obstáculo a la estadidad, fuck la 936. El exacto. Equipo olímpico, obstáculo a la estadidad, fuck el equipo olímpico. Porque exacto. Su objetivo era la estadidad.
Exacto. Es decir, imagínate que estaban haciendo tan whitewashing de la historia que a mí me cayeron arriba porque yo dije que Romero había guisado 40 años del gobierno, de la estadidad, básicamente, que había recibido escoltas pagadas con fondos públicos, que nunca aclaró su rol en ese Romaravilla, porque es la verdad. Yo no estoy diciendo que esto fue... Yo no estoy acusando a Romero asesino como otra gente. Yo estoy diciendo que él nunca aclaró. Nunca, 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 nunca. Y las veces que se le preguntó, nunca aclaró cuál fue el rol del gobierno y de su gobierno sobre ese particular, cuando había montañas de evidencia que claramente apuntaban un complot directamente con la fortaleza. Se robó unas elecciones en el caso de allí, de Valencia. El tipo formó perpreo en el PNP, mantuvo dividido el PNP en un momento dado porque se empeñó en ser comisionado residente por 8 años y comandó la destrucción de las 936, que fue la catástrofe económica que nosotros estamos viviendo, en gran parte, fue gracias a ese señor. Y ese señor después le preguntaban y él se jactaba de que lo hizo. No era que él se escondía, que se jactó de lo que estaba haciendo. O sea, a mí me vino gente a decirme que eso no fue él. Pero señor, pero si usted... O sea, hay miles de artículos de ese señor hablando de eso. Miles de artículos hablando de esa cosa. Sin contar los 27 barbaridades que hizo a lo largo de su carrera, que vivía de cabildial y de favores y de acceso al gobierno, y que cogía de zángano un montón de gente. y le cobraba un montón de billetes por supuesto acceso del gobierno. Sí, es verdad, el Romero nos trajo el asunto del salario mínimo federal y el gobierno fue el primero que hizo una reforma contributiva que le empezó a meter la mano a las corporaciones y todo ese tipo de cosas. Es verdad, chévere, qué bueno, le damos un trofeo, pero la realidad es que el contexto apunta y la historia lo juzgará como un gobernador sumamente controversial y bien peligroso para mucha gente, para mucha gente. O sea, un tipo incendiario, problemático, vilipendio. O sea, una cosa. Bueno, el video que nosotros compartimos en nuestra cuenta de Twitter con los del mes de agosto. O sea, yo sé que ellos se odiaban, pero cabrón, se murió. ¿Me entiendes? Ahora era de bendito, el viejito, tú sabes. No.
Para mí es bien complicado por varias razones. Obviamente, y te lo digo honestamente, uno simpatiza con la familia y con los amigos y yo pues estoy seguro que sus hijos pues están tristes y uno puede solidarizarse con la viuda, obviamente. Pero yo no creo que este tipo fue bueno para Puerto Rico y tratar de whitewash esa historia, pues no hay forma de hacerlo. Y adicional, en el caso particular de mi familia, Romero Barceló empezó el caso contra mi tío. O sea, la acusación de Rosa Emilia Rodríguez, que era una protegé de Carlos Romero Barceló, comenzó con una conferencia de prensa que hizo Carlos Romero Barceló a 12 más de las elecciones del 2004 y radicó una querella, y de una querella de un opositor político montaron un caso y tumbaron un gobernador. Uh-huh. Y después lo perdieron 12-0 en 45 minutos con el jurado. Pero o sea, que esto era un tipo que no tenía ningún problema con utilizar el poder para destruir a sus adversarios políticos. Y pues yo en mi programa de radio fui elegante, porque uno puede ser elegante. Uno va a perder el caché por Carlos Romero Barceló.
Yo ni hablé de él.
Pero tampoco estamos hablando de un héroe de la patria, mucho menos. Si yo fuera PNV, probablemente me cayera bien, porque el tipo era un aguerrido. Y era un, o sea, él era un chiquistal, ¿no? Era un rudo. Y eso pues tiene su fanaticada, pero odiar a Chiquital era parte del gimmick, y él decidió ser así, o sea, ser un político de take no prisoners y de prenderle fuego a todo y pues nada, tú sabes, su en cierto sentido el político contemporáneo que más se parece a Carlos Romero Barceló es Tomás Rivera Chats, pero usted me dirá, sí. Usted me dirá qué vamos a decir cuando se muera Tomás Rivera Chats. Uh-huh. Y pues esas son mis palabras.
Sí, no, yo sé que le cayeron arriba a Daisy Sánchez ayer, la comé para arriba.
Pero Daisy Sánchez ya está retirada, ya puede decir lo que le salga de los
cojones. Le dijo asesino.
Así que si le quiere decir asesino, pues le digo asesino. Ella ya no es periodista, sí. Ella no está, o sea, ella puede decir lo que le dé.
No, pero yo vi que Aníbal envió un comunicado ahí y dije, Aníbal, pero. No,
muy elegante, muy elegante. Muy elegante. Más elegante que yo.
Sí, pues por eso te digo.
Y te digo, o sea, que Romero y Hernández Colón no que se hicieron amigos, pero al final fueron elegantes uno con el otro. Así que
pero Romero claramente odiaba a Hernández Agosto, no a Hernández
Colón. Sí, qué fuerte, mano. O sea, eso, si no sabes de qué está hablando, hay un video en el podcast, en el Twitter de PPP, de Romero Barceló, que le preguntaron ya como un mes después de que se haya muerto Miguel Hernández Agosto. Nada, tienen que buscarlo, está en el Twitter, vayan a buscarlo.
Sí, ¿dónde está, cabrón? Porque entonces la mejor parte es que él dice, yo envié un obituario el Nuevo Día. Ajá. Pero no quisieron publicarlo.
No lo quisieron publicar, preguntaron el Nuevo Día, ¿por qué?
Y yo, ¿pero qué es esto, señor? Cálmese. Pero sí, es una figura bien controversial y bien polémica, de hecho. Sí,
pero porque decidió vivir su vida así, hacer su carrera así, o sea.
Claro, es tan y tan polémica. Que hay gente en el PNP que dice que él chupó esa teta de la lucha.
Bueno, hay un cuento apócrifo. Que Carlos Romero Barceló era la persona que tú lo invitabas a un almuerzo para un consejo o lo que sea. Le pagaba el almuerzo y después te llegó una factura de 10,000 pesos.
Correcto.
De consultoría.
Correcto.
Cuento apócrifo. A mí no, yo nunca almorcé con él. Así
correcto,
que,
correcto. Hay varios de esos cuentos apócrifos. Y hay otro cuento que lo ha hecho doña Miriam, que yo no sé.
Digo, si... Digo, y es... estoy hablando ya, no lo hacía cuando era gobernador, no estoy hablando no. Que es como oficial electo, no estoy diciendo eso.
No, después.
Ajá, por eso.
Pero Hay otro cuento que dice doña Miriam que en un momento dado con la discusión del proyecto Young y de la estadidad.
Bueno, la fuente y, es doña Miriam, pero está bien.
Sí, está bien, pero whatever. O sea, no estoy diciendo, no le estoy dando credibilidad enteramente, pero pues, es un cuento que ya he hecho públicamente. En un momento dado, no sé si fue con el proyecto Bennett Johnson, que creo que fue ese.
Sí, debe haber sido.
O con el proyecto Young, no sé. Hubo un momento dado que el proyecto... ¿Cuál fue el proyecto que adelantó el de Bennett Johnson? ¿Hubo
el de Bennett Johnson que se aprobó en la Cámara y en el Senado casi, pero hubo hasta vistas públicas en el Senado.
Que hubo hasta vistas públicas. Pues el proyecto de Bennett Johnson, aparentemente, en ese último tracto de ese proyecto, Carlos Romero Barceló maniobró para que el proyecto se retirara. O sufrieron unos cambios que se murió en el flor. Y cuenta doña Miriam que ella le cogió un odio bien cabrón a Don Romero porque después que ellos habían recogido unas firmas y un montón de cosas, Romero, por querer tener el Thunder él, cogió y retiró el proyecto. Y ahí se jodió la pendejada de la estadidad y la mierda y todo el descojón. Y yo sé que hay un sector que de ese corillo que no le perdona esa movida del Romerato.
Pues
Romero. Pero nada, mira, ahí tienen a Melinda. Tienen ahí a Melinda que ahora va a correr para...
Ella está corriendo. O ella...
Hola, chiquita, ahí.
Oye, eso es el domingo que viene. En dos domingos, ¿verdad?
Vamos a hacer las predicciones.
Bueno, pues va a ser. Para el bufoneo. Las predicciones del bufoneo.
Pero eso, pero yo creo que... Yo sé quién va a ganar.
Ah, no, la premisa va a entrar y Ricky Rose y Ricky Raitín va a entrar también.
Sí.
Si van a votar como 20.000 personas.
Sí, Ricky Rosselló y la premisa desarticulada va a entrar. Y no sé quién carajo. Y la cosa está bien difícil en los chiquistadistas, en los otros, en los cuatro.
Sí, porque hoy vi pasquines y cosas, la verdad que...
Bueno, pasa perra está
de esto. El PNP está cabrón. El PNP es algo... Deben escribir libros del PNP.
Es que el PNP, papi, la estadidad... Está ahí, está cabrón. Está cabrón. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.
Sí, hasta aquí. Regresamos el domingo.
Dale, bye, que la fuerza la acompañe. May the 4 be with you.
May the 4 be with you. Se me cuida, mis hijos.
Bye.